desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado.
Yo me muero como vivir.
Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo, el profesor Carlos Hurtado. ¿Cómo te va, Carlos?
Muy bien, Norberto. ¿Y ustedes?
Pero espectacular, maravilloso.
Como todos los domingos.
No, y aparte mucho mejor, porque gracias a las gestiones y el trabajo denodado de nuestras compañeras y compañeros de Radio Inédita, entre ellos Emilce Romero Gilman y Lisandro Licari, tenemos los micrófonos con cables nuevos, antipop en los micrófonos, una maravilla, un chiche. Una pinturita.
Casi que un lujo.
No, más que eso todavía.
Bueno, me alegro.
Cuando decimos que es la mejor radio de Córdoba, es por muchos motivos. Y este,
no hay nada de subjetividad.
No, por supuesto. Bueno, el realismo mágico en la ruralidad latinoamericana. Qué lindo tema, ¿no? Para ir cerrando lo que venías hablando el domingo pasado, ¿no?
Sí, un poco la idea era estar en... tratar de redondear, ¿no? Porque por ahí son temas tan largos, tan complejos, uh-huh, profundos, que es muy difícil agotarlos en una sola columna. Así uh-huh, que dijimos, bueno, y después de alguna entrecruce cuando terminó el domingo pasado la bueno, la columna aquella, con algún cruce con la Gaby, me pareció que era bueno continuar un poco sobre esta cuestión, ¿no? Sí. Porque habíamos citado de una manera bastante apretadita y sintética, no en tiempos radiales, pero digo en términos del tema en sí, uh-huh, el domingo pasado, esto de las influencias que habría recibido el Gabo y que se expresaban en toda su producción literaria y que fundamentalmente parecían surgir todo esto de una región del noreste de Colombia, en la zona ya caribeña una parte y otra más hacia el sur, con características muy desérticas, que la Guajira viene en el límite con Venezuela, y que esta región y esta población que allí existía, que eran los Guayú, decíamos de que era una población que obedecía a dos países, ¿no? Porque estaba esta zona que ellos ocupaban, entraba tanto en Colombia como en Venezuela, y que de alguna manera sería esta forma de explicarse la realidad y la vida de este pueblo guayú, lo que serían esos mitos que los caracterizaban y caracterizan al pensamiento de este pueblo, lo que habría nutrido esta concepción del realismo mágico en la obra del Gabo, y que él mismo lo ha reconocido en su momento. Y entonces terminamos con una pregunta que nos habíamos hecho en aquel momento. Iniciamos la columna con una pregunta y terminamos con una información que por allí no era muy conocida. Yo por lo pronto me enteré, estando allá en Aracataca, que hacía poquito tiempo se había realizado un plebiscito, ¿no?, para ver si se seguía llamando Aracataca o se le colocaba el nombre de Macondo, ya que por Aracataca no se lo conocía prácticamente en ningún lado y por Macondo se lo conocía en todo el mundo. O sea, todo el mundo conoce, o por lo menos de una manera muy difundida, uno ha escuchado hablar de lo que es Macondo, pero de Aracataca nunca, ¿no? Uh-huh. Entonces decíamos que de alguna manera la ficción se había prácticamente transformado en una realidad, ¿no? Porque si bien Macondo existía en la literatura, había empezado casi prácticamente a imponerse a nivel internacional sobre el verdadero pueblo y su nombre, que era Aracataca. Uh-huh. Y de alguna manera veíamos como que se concretaba en este caso con lo del Gabo, esto que alguna vez, bueno, se le atribuye a Tolstoy, esta frase que afirmaba que pinta tu aldea y serás universal. da la sensación que el Gabo estuvo escribiendo desde esta nación Wayuu y desde fundamentalmente una región como la Guajira en Colombia, y transformó a ese pensamiento, esa manera de explicarse la realidad, en algo universal. Si bien es algo muy particular y que geográficamente está localizado, lo podemos ubicar, realmente se ha transformado en algo universal. Y un poco queríamos avanzar algo más sobre esta historia, ¿no? Uh-huh. No hablamos bien de, o por lo menos no profundizamos algo más esta cuestión de los mitos, y se me ocurrió recuperar algo sobre el relativismo del tiempo, porque una de las características del realismo mágico es que el tiempo no está mensurado, da la sensación que no está medido y como que están conviviendo permanentemente, y en el presente están conviviendo tanto el propio presente, por supuesto, pero también convive el pasado y también convive el futuro. O sea que algo que caracteriza y complejiza la literatura de Gabriel García Márquez es este ir y volver del presente, ¿no? Eso fundamentalmente hacia el pasado, y que llega un momento que uno, en el caso de Cien Años de Soledad, tienen que hacer, por ejemplo, todo un diagrama de la familia y de los personajes, porque si no, no sabe a qué está haciendo referencia, por esas tantas recurrencias hacia el pasado y regresar nuevamente al presente, etcétera, etcétera. De alguna manera, esto dicen que es característico de los Wayuu, porque prácticamente nadie sabe el día que ha nacido allá. Es como que el tiempo no tiene fecha en estas cosas tan simples como es el día en que yo he nacido, también por cuestiones, por supuesto, históricas, administrativas, burocráticas. Entonces, casi todos los habitantes de esta nación figuran que han nacido el 31 de diciembre, porque es el último día del año que la parte administrativa y que los registra, los registra todo el día 31 de diciembre. Entonces todos han nacido, miren qué locura, ¿no? Todos figuran como nacido el 31 de diciembre, como todos nacen el mismo día, entonces nadie tiene una fiesta especial de cumpleaños. Tampoco festejan el año nuevo, se mezcla el cumpleaños con el año nuevo, entonces pierde significación tanto el cumpleaños individual como el nacimiento del nuevo año, y uno puede, a partir de esta particularidad, que no es un mito, sino que es una realidad que tiene el pueblo, cómo se transforma esto en un aspecto central de lo que llamamos el realismo mágico, en la medida que se sustentaría en este rasgo, en esta característica, esta cuestión de vivir de una manera muy complementaria y simultánea el pasado con el presente. Uh-huh. Lo otro que me interesaba traer es la concepción respecto a la muerte, ¿no? Y, por ejemplo, ellos tienen un grupo que llaman las Piache, ¿no? Que son una especie de adivinadoras y de mujeres que pueden predecir el futuro, y dentro del futuro pueden predecir la muerte. Es gente que a partir interpretan los sueños, ¿no? Y que observando el sol pueden predecir quiénes son los que van a morir. Y de alguna manera uno puede decir que esta característica que tiene el pueblo Wayuu a partir de este grupo de mujeres, ¿no? Que la llaman las Piache, de alguna forma sería el sustento de crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Claro.
Esto de que todos sabían que se iba a morir el personaje menos él, y de alguna forma estaría vinculada a esta capacidad que tendría este grupo de predecir la muerte. Y aparecen otras cuestiones también muy particulares, como un ritual que ellos tienen respecto a la muerte. Cuando digo ellos, digo los Wayuu, ¿no? Que es el ritual del segundo entierro. Después de los 8 años, entre los 8 y los 10 años, ellos vuelven a desenterrar los huesos y los vuelven a enterrar.
¿Sí? Uh-huh.
Y entonces este segundo entierro es lo que comentan quienes estudian la obra de Gabriel García Márquez, que Que uno, por supuesto, uno cuando lee algunos textos no interpreta esta vinculación con estos rituales, pero uno puede ver en distintos libros que cuando hace referencia a Macondo va reflejando situaciones, ¿no?, que se entremezclan con lo que él está intentando relatar, de personas que pasan o van acarreando huesos, ¿no? Entonces, esos huesos que van acarreando ciertas personas están, por supuesto, salidos directamente de este ritual a la muerte que hace referencia al segundo entierro. Y lo interesante es que el mismo Gabriel García Márquez reconoce esto, y lo reconoce fundamentalmente, que lo habíamos adelantado la salida anterior, a partir de su abuela, ¿no?, Tranquilina, que se llamaba, y de los indios que tenían como asistentes, que trabajaban allí en la casa, que estaban al servicio, ¿no?, de los abuelos de Gabriel García Márquez, y entonces él tenía un contacto permanente. Incluso él llegó a decir en algún momento, en alguna entrevista, que dice: yo vivía al nivel de los indios, y ellos me contaban historias y me metían supersticiones. Que eran estos sirvientes, llamémosle así, ¿no?, como se los conoce incluso en la propia Colombia, los que influyeron directamente con estas cuestiones de los mitos y de las particularidades culturales de los Wayú para que llegaran a Gabriel García Márquez. Otra de las historias que quedó sin contar y que creo que es muy importante y muy significativa es que los Wayú están considerados uno de los pueblos más justos, y la justicia dentro del pueblo la lleva adelante una persona que es la persona más sabia, una persona ya de edad, de mucha experiencia, y que es la responsable de brindar justicia. A ella recurren cuando hay problemas, desde problemas matrimoniales hasta enfrentamientos entre los clanes y muertes incluso, robos. Entonces ella es esta persona, es la autoridad que administra justicia, que habla con los dos sectores que están en pugna, y que lo hace hablando debajo de los árboles. No utiliza otro mecanismo que no sea el de la palabra. Logra acuerdos, establece sanciones, que las sanciones son siempre compensaciones de animales, ganado, collares, etcétera, etcétera, que la parte que ha infligido un daño a la otra tiene que pagarle a la otra. Y esto lo establece esta persona que se conoce con el nombre de palabrero, casualmente porque el instrumento que él utiliza para administrar justicia es la palabra. Uh-huh. Y si lo identifica en la región, porque lleva algo que lo llaman ellos guararo, que es el bastón. Entonces él va con ese bastón o guararo y se lo identifica con el nombre de palabrero. Esta función del palabrero fue reconocida en UNESCO en el año 2010 y transformada en patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea que es tan particular esta cuestión, ¿no?, este rasgo de administrar justicia a través de la palabra, y que no haya otras instituciones comunitarias que lo hagan, ¿no?, o que reemplacen a la administración esta que hace el palabrero, es que la UNESCO lo reconoce y lo eleva a la categoría de patrimonio inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Lo interesante de todo esto, y acá lo podemos vincular incluso también con la salida anterior, es que Gabriel García Márquez es investido por los Wayú en el año 2005 como el palabrero, el más importante, le dijeron ustedes, el más grande entre los nuestros. Y él fue reconocido, y por supuesto dice que fue una de las emociones más grandes que recibió Gabriel García Márquez cuando la comunidad Wayú lo inviste con este rango, que es el más elevado, el más importante de la comunidad, que es el rango de palabrero, pero además reconocido públicamente cuando esto se lo entregan en Cartagena de India, cuando lo entrega, cuando dicen que él era el más importante de todos ellos. Esto fue posterior a la mediación que él hace con la FARC, y probablemente haya sido todo eso, su lugar, el lugar que ocupa en la literatura y esta participación que tuvo como mediador, casualmente, bajo dos gobiernos diferentes con la FARC, que algo por supuesto comentaron ustedes en la salida anterior cuando recordaron al gran tiro fijo, ¿no?, a Manuel Marulanda. No vamos a abundar en eso. Pero digo, me parecía que todo esto era importante como para ver cómo influyó esta población originaria en Gabriel García Márquez y cómo él lo reconoció y se sintió muy muy orgulloso con esto. Para ir redondeando esta historia, yo quisiera decir que, por supuesto, el realismo mágico es la manera en que esta forma de concebir, de explicarse la realidad, fue llevada a la literatura. Pero este pensamiento tan popular, ¿no?, que en este caso surge desde los pueblos originarios, ha tenido otras manifestaciones en América Latina y ha habido otras personas que desde otros espacios científicos o del mundo del pensamiento han intentado recuperar estas particularidades. Una de esas personas, yo sé que para vos también es un nombre importante y caro, ¿no?, es el de Rodolfo Kusch. O sea, hay algún texto de Rodolfo Kusch que leíamos allá de una manera casi obsesiva en los 70, que se llamaba El pensamiento indígena y popular en América Latina. Y él allí hace, cuando hablamos de Rodolfo Kusch, estamos hablando de uno de los sustentos teóricos de lo que hoy se conoce como el pensamiento nacional y popular, ¿no?, junto con pensadores de la talla de Jaureche, etcétera, etcétera. En aquel momento, Rodolfo Kusch en ese libro cuenta y va desarrollando cómo se construye el pensamiento en América y por qué el pensamiento, los métodos, la forma de construcción del pensamiento en América difieren de la forma de que se construye el pensamiento desde el mundo occidental, y que cuando nosotros queremos explicarnos desde el mundo occidental por qué piensan de tal o cual manera los pueblos originarios, no los podemos entender porque estamos tratando de explicarlo desde otros métodos o procesos para la construcción cognoscitiva que no tienen nada que ver con la forma en que se lo hace en América. Entonces él relata algunas experiencias, y una de ellas que me pareció atinada traerla porque recorriendo, él decía, con grupos de alumnos allá por Bolivia, cerca de Oruro, en tierras aymara, y digo, me pareció pertinente porque nosotros en algún momento hablamos sobre alguna experiencia educativa en aquella zona, que es lo que definimos como la escuela Ayllu de Barisata, que había sido una de las experiencias más revolucionarias en la historia de la educación en América Latina, aquella experiencia que había llevado adelante Lizardo Pérez y Avelino Siñani, bueno, y conversamos en aquel momento. En esta experiencia que relata Rodolfo Kusch, habla de cómo cuando él y su grupo de alumnos se encuentran con un anciano y con su hijo, y frente a la aridez le dicen, pero ¿por qué no compran una bomba de agua? Y el anciano no le respondió. Y dice que ellos lo miraban al hijo, ¿no?, y creyeron que le estaba diciendo que no les hacía falta, que en realidad ellos resolvían esto, ¿no?, la sequía la resolvían no con una bomba de agua, sino que la resolvían con la huilancha, que llaman ellos, que es la danza de la lluvia. Y entonces dice que ellos recién ahí, Rodolfo Kusch empieza a trabajar este tema, de que, claro, la diferencia, dice, es que el pensamiento occidental encuentra en el afuera la solución a sus problemas, y el pensamiento, el conocimiento indígena se construye desde adentro, y la solución no está afuera, sino que está adentro, y ahí es donde aparece la importancia de los rituales. Entonces dice, el pensamiento occidental termina interfiriendo y modificando la realidad, en cambio el pensamiento indígena termina en una actitud de contemplación, no de intervención sobre la realidad. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que llevaron en buena medida al planteamiento casi de las mismas cuestiones que estamos hablando de los wayú. Y también tendríamos que recordar a Mariátegui, que cuando discute dentro del propio marxismo la presencia de un nuevo actor, que hay aquí en América Latina y que son los pueblos originarios que no existían en Europa, razón por la cual acá el actor principal y en ese momento no era solamente el proletario, etcétera, etcétera, sino que se incorporaba este nuevo agente de transformación que no podíamos dejar afuera. Bueno, y como esto, por supuesto, hay algunas cuestiones más que uno también debería o podría abundar sobre el sentido común, incluso desde la concepción marxista, y cómo se lo ha discutido, desde dónde, por qué es lo que se ha rescatado de ello. Todo esto siempre para tratar de explicarnos estas construcciones cognoscitivas tan particulares de nuestro mundo, de esto que estamos llamando la patria grande, y que es fundamental poder comprenderlas para desde allí uno, y sin prescindir, por supuesto, de esto, empezar a construir ese discurso contrahegemónico al que hemos hecho referencia tantas veces. Cierro, Norberto, con que esto se va manifestando, estos pensamientos populares, ¿no? Esta manera de explicarse la realidad y de encontrar respuesta a la realidad en cada país que uno pueda ponerse a estudiar o que pueda ir y caminarlo, ¿no? O sea, esto que en la literatura se ha llamado realismo mágico, acá lo hemos citado alguna vez cuando yo citaba cómo en el desierto riojano y que esto también ocurría, decía, en aquel momento en todo el norte de Córdoba, en todas las zonas rurales de Córdoba y de la Argentina, esto de culpar a la avioneta rompe tormentas de la aridez y de que no se producían las lluvias, cuando decía que se armaban las tormentas, y lo siguen diciendo hasta el día de hoy. Incluso en aquel momento informamos que hay estadísticas y hay encuestas que se han realizado a las poblaciones que dicen el principal problema nuestro y lo que le demandan a los gobiernos es que derriben la avioneta rompe tormenta. Esto llevado a la literatura es un ejemplo típico del realismo mágico, pero lo mismo nos pasa si uno se traslada a Chile, a Chiloé, que con las leyendas famosas en el mundo, desde el Trauco, no, aquel que también a su vez se lo discutía en algunos momentos como parte de la cosmovisión cristiana, porque el Trauco es un pequeño sujeto que embaraza a las mujeres con la mirada. Es decir, que se dan estas concepciones que por ahí se pueden emparentar con lo bíblico. O el pasar el cuy en Perú, cómo curan a partir, ¿no es cierto?, de pasar por todo el cuerpo estos animalitos muy parecidos, ¿no es cierto?, los cuy nuestros, pero que son diferentes, etcétera, etcétera. Y Iemanjá en Brasil, Uruguay, hasta Cuba, ¿no?, la hija de la diosa del mar a la que se le rinde, bueno, y tanto se viaja desde aquí a veces para ir a ver esos rituales. Bueno, Norberto, lo que yo quería era que con esto poder dar algunos ejemplos de a qué hacemos referencia cuando hablamos del primer día en la necesidad de explicarnos las realidades del principio de totalidad y el de historicidad. O sea, ¿cómo algo que empezamos a decir características de una pequeña población originaria de allá del norte de América del Sur, uno encontramos las cosas que podemos tener en común con ellos? Y que cómo esas cosas que tenemos en común con ellos, en algunos casos obedecen a miles de años de historia. Y cómo podemos llegar a hacer estos análisis, no necesariamente partiendo de la propia historia. Lo hemos hecho partiendo de la pintura, lo estamos haciendo ahora, o por lo menos haciendo el esfuerzo, no sé si lo habremos logrado, de hacerlo desde la literatura, y por supuesto también lo podemos hacer tironeando a veces de hechos o circunstancias que aparentemente son muy pequeñas, pero que la totalidad es totalmente compleja, se entrelaza sucesos y dimensiones, y una vez que nos sumergimos en eso, yo creo que vamos a poder lograr la construcción de un discurso contrahegemónico que nos permita disputar algunos espacios con mayores posibilidades de éxito.
Seguro. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido amigo.
Lo mismo para ustedes, los quiero mucho.
Igualmente. Fue el profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación aquí en el Club de la Pluma, y me dejó picando lo de Mariátegui, este tipo que reinterpretaba el marxismo y con esta inclusión de las comunidades originarias, una recontra reinterpretación, superando aquella interpretación que hacía Gramsci sobre el marxismo.